Este mensaje, Recordando al Señor, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 9 de diciembre de 1962 en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Gracias, hermano Neville. Tan contento de estar aquí, hermano Neville, y por la oportunidad de sentarnos nuevamente en estos lugares celestiales en Cristo Jesús. Y los grupos nunca me molestaron. Siempre me ponen emocionado. Ustedes saben, me siento más en casa cuando estoy con cantidades pequeñas, porque eso es lo que creo que la iglesia es. Sí, yo tengo una escritura para eso. Dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y yo quisiera, esa es la manada pequeña con la que yo quiero ser contado en aquel día, con la que él dijo, no temáis. Y estamos muy contentos por el privilegio de venir esta noche. Y no vine con la intención de hablar. Apenas hace unos momentos que hubo alguien que había venido a la puerta, y mientras yo estaba en un cierto estudio preparando algún contexto para algunos contextos que quiero usar ahora inmediatamente en las próximas reuniones de Phoenix y Tucson y de por allí. Y yo simplemente me estaba alimentando muy bien en el Espíritu. Ustedes saben de las cosas buenas de Dios acerca de un absoluto y un tema sobre el absoluto. Y mi esposa vino y me dijo que allí había alguien que vino a verme, y yo no lo entendí muy bien. Entonces después, pues dijo, ¿vas a estar en la iglesia esta noche? Y yo dije, yo creo que sí. Y yo seguí tratando de mantenerme en el espíritu de lo que yo estaba haciendo. Y ella regresó y dijo que era un hombre enfermo que venía para que se orara por él. Yo dije, pues entonces yo iría a la iglesia de todos modos, ¿ven? Y oraré por los enfermos. Yo siempre, eso es, ustedes saben, esas cosas son. Deberíamos ir a ellos tan pronto como nos sea posible cuando la gente esté enferma y necesitada. Cualquiera que ha estado enfermo sabe cómo apreciar lo que significa ser sanado por el gran poder sanador de Dios. Y qué cosa tan maravillosa es. Qué privilegio. Miren, el próximo domingo, si es la voluntad del Señor, y el hermano Neville, y ninguno de ellos tiene algo especial, yo pensé que el próximo domingo en la mañana yo traería mi mensaje de Navidad al pueblo, porque así les permitimos, algunos de ellos vienen de muy lejos, ustedes saben, y como de Georgia y de diferentes lugares, y eso les permitirá regresar a tiempo para hacer sus compras navideñas y cosas. Y Billy apenas salió y me dijo que mi hermana Dolores, el próximo domingo en la tarde, un poco antes del servicio, tiene algún tipo de regalitos para los niños, un pequeño programa aquí que van a, ustedes saben, una pequeña obra navideña que quieren representar antes que el servicio comience. Y yo dije, pues eso será en la tarde del domingo, ¿no es así? Dijo, sí. Yo dije, eso no interferirá en lo más mínimo. Entonces, ahora ven, el próximo martes es la víspera de Navidad. Entonces, sí, o el próximo martes dentro de una semana es Navidad. Así que eso le pondría presión a la gente, ven ustedes, y luego tener que regresar a casa en la víspera de Navidad y el lunes. Así que pensé que yo, sí, en dos semanas, eso es correcto, en dos semanas es correcto. Así que pensé que quizá yo vendría esta noche y le avisaría al pueblo si es la voluntad del Señor, y el hermano Neville no tiene nada especial. Eso, a mí normalmente me gusta dar mi mensaje de Navidad a la iglesia y mi mensaje de Pascua y lo que sea que el Señor ponga en mi corazón para traer. Y el próximo domingo, si es la voluntad del Señor, el próximo domingo en la mañana yo traeré. Y la razón que yo lo tomaré una mañana en vez de una tarde es para que las personas que vienen de lejos tengan la tarde para viajar, para que puedan llegar a casa. Ven ustedes, y yo preferiría tenerlo en la noche. Yo creo que la tarde es mucho mejor. A mí me gusta el servicio del atardecer cuando el sol se mete, más que otra cosa. Fue Dios en el huerto del Edén con Adán, llegaba la frescura de la tarde y hablaba con Adán, ¿ve? Y a mí me gusta el servicio de la tarde, pero y de la manera que las circunstancias están aquí, que sería mejor que yo lo tuviera en una mañana, y así las personas puedan irse. Y yo estoy agradecido que el tabernáculo está siendo ampliado aquí al siguiente local aquí al lado. Se le añadirá espacio a él. Después de toda la agitación y discusión, finalmente lo obtuvimos de todos modos. Ustedes saben, el anciano hermano Bosworth solía tener un sentido del humor. Dijo, el bebé que llora más fuerte recibe más atención. Así que eso es más o menos parecido. Ustedes saben. Y así que pienso que nos compensa llorar un poquito de vez en cuando, ¿no lo creen así? Así que yo quiero elogiar al hermano Anthony y a sus asociados aquí por esa música encantadora. Yo apenas entré y oí eso. Y ustedes saben, esos instrumentos son trompetas. Yo he querido que uno de mis hijos, al menos uno de ellos, toque la trompeta. Yo. Y esos instrumentos de viento, Becky comenzó en el piano, pero ella está en algo de esa cosita de la adolescencia. Ustedes saben, eso es que ella quiere darse por vencida y ella comenzó. La maestra dijo que tenía que comenzar con música popular. No ahora, yo no quiero decir, ustedes saben lo que quiero decir, obertura y demás, de música clásica para llegar a la música religiosa. Cuando ella ha llegado a sus altas calificaciones en eso, luego ella piensa, pues yo solo renunciaré. Y yo, los muchachos son un problema, y en todo caso tiene que ser un llamamiento de Dios para empezar. Yo creo que su hermana Sara allá atrás le va a ganar a ella de todas maneras, y nunca tuvo una lección. Así que entonces el llamamiento de Dios es mejor cuando está dotado de esa manera. Pero a mí me gusta la trompeta. Yo recuerdo cuando dedicaron ese tabernáculo allí en la esquina, las trompetas tocaron por mediodía aquí, allá en la cruz donde mi Salvador murió. Allí clamé para perdón del pecado. Allí la sangre fue aplicada a mi corazón cuando yo estaba poniendo mi texto en la piedra angular. Y yo recuerdo una noche en la iglesia Trinidad Metodista cuando el anciano Dr. Morrison, muchos de ustedes que vivieron allá en mis días recuerdan al Dr. Morrison, un anciano piadoso. Asbury perdió uno de los más grandes hombres desde Asbury cuando perdieron al Dr. Morrison por su edad. Un anciano piadoso. Y yo siempre amaba oírlo predicar. Y yo fui a oírlo allá en la iglesia Trinidad Metodista. Y esa noche dos muchachos salieron a un pequeño balcón mientras mi esposa y yo íbamos caminando y ellos sostenían sus trompetas en el aire así y esos instrumentos allí. Y tocaron ese allá en la cruz donde mi Salvador murió. Esa gran cruz arriba girando alrededor, solo me paré en la calle y levanté mis manos. Solo comencé a alabar a Dios allí. Yo no pude evitarlo. Hay un cierto tipo de emoción dentro de un cristiano nacido de nuevo. Cuando eso pulsa, hay algo que tiene que suceder. Eso es todo. Oh, yo, no hay nada como un cristiano chapado a la antigua. Eso es correcto, no tomaría nada a cambio por ella. Mi experiencia no la cambiaría por ninguna de las riquezas del mundo o el mundo entero, ni por todo el sistema solar y todo, por lo que Jesús me ha enseñado de Él mismo. Hay un cierto hombre que se sienta con nosotros. Cada vez que miro hacia atrás, mi corazón salta. Es un hombre que lo vi tomar la comunión la otra noche. Camina con una muleta. ¿Alguna vez a alguien le ha dicho que usted se parece ahora a Roberts? El hermano dice, bueno, hermano, usted lo hizo mientras yo entraba aquí ahora. Yo estaba esperando que usted firmara eso. Les digo, cada vez que yo, ¿cuántos ustedes han visto ahora a Roberts? Casi todos ustedes, que sí, él no se parece ahora a Roberts. Yo de casualidad miré atrás y yo creo que él es un hombre un poco más alto que era Roberts, pero solo de la manera que él se peina, su cabello y su frente y sus facciones, y siempre como una persona de apariencia digna, allí sentado como Oral. Y así que siempre me hace pensar, hermano Oral, simplemente se parece a él. El hermano Oral está iniciando una especie de escuela bíblica allá ahora, creo yo, o algo. Me enteré el otro día que universidad, sí, el hermano Carl Williams es uno de sus principales en ello, de algún tipo, yo no sé exactamente lo que es ahora. Ahora miren, recuerden, el domingo, si la voluntad del Señor, comenzaremos, yo tengo la Pascua o el mensaje de Navidad. Y luego yo estoy agradecido de que se ha comenzado el tabernáculo. Y luego, yo espero que esto no será únicamente una anexión de cantidades, sino será la anexión de gracia que Dios concederá a nuestra iglesia, nuestro movimiento, o no nuestro movimiento, pero a nuestra congregación en que nos hemos reunido. Nosotros la amamos. Y a mí solo me gustaría decir esto, no voy a tomar mucho tiempo, pero yo tengo muchas cosas que debiera decir, pero no lo voy a hacer, tomaría demasiado tiempo, pero me gustaría decir esto, es algo que no puedo decir, hay cosas, todos entienden que ustedes saben y son en el nombre del Señor, sin embargo, uno no lo puede decir, ven ustedes, uno se lo tiene que guardar para sí mismo, ven, pero un cierto evento que se está acercando y ha estado por algún tiempo, eso está a punto de acontecer, que he estado alarmado al observar al Espíritu Santo moverse entre la gente hasta ese punto, y sin saber ellos ni una cosa terrenal. ¿Ven? Pero veo al Espíritu Santo moverse a eso. Yo lo revelaré si es la voluntad del Señor en algún tiempo oportuno. Ahora, recuerden, eso muestra a Dios entre ellos. Como alguien, yo creo, el hermano, sí, dijo hace apenas un rato, el hermano Neville dijo que Dios no considera nuestro desorden entre nosotros o nuestro mal comportamiento ante sus ojos. Como el vidente que fue a mirar a Israel y podía verlo con el ojo natural, y cuán fuera de orden estaba, cómo es que ellos habían hecho mal y deberían ser maldecidos. Pero lo que el obispo falló en ver fue esa peña herida y esa serpiente de bronce, ¿ve? Haciendo una expiación. Así que ven ustedes, cuando Balaam miró a Israel, él vio una razón para maldecirlos. ¿Ven? Pero cuando Dios los miró, él vio la expiación. Él dijo, tú eres como un búfalo. Amén. ¿Quién pondrá alguna cosa en tu camino? Cuán hermosas, cuán justas son tus tiendas. De esa manera Dios los vio. ¿Ven? No de la manera que el hombre los vio, no de la manera que los grandes dignatarios los vieron, pero de la manera que los vio. Y oh Dios, permite que esa sea mi porción. Permite que esa sea mi porción, porque yo no tengo nada dentro de mí que yo pudiera reclamar. Nada traigo en mis manos. Simplemente a tu cruz me aferro. ¿Ven? Eso es todo lo que tenemos. Bueno, esta es una noche de servicio de oración, o no la noche de servicio de oración, pero este es como un grupo evangelístico aquí. A nosotros nos gusta establecer la palabra, y quizás a mí me gustaría hablarles a ustedes esta noche por unos cuantos minutos, a muchos de ustedes que les gustaría abrir a la Escritura. Bueno, ¿saben qué? La cosa extraña es que se ve exactamente a eso, al texto que yo iba a leer. Sí, señor, extraño. Eso era Primera de Corintios, el capítulo 11. Y algunas notas que yo había escrito aquí, en alguna parte aquí, de lo que yo estaba pensando, si puedo encontrarla ahora mismo. En Primera de Corintios, el capítulo 11 está aquí mismo, aquí mismo. Sí, Señor. Ahora, antes que abordemos la palabra, abordemos al autor, ¿ven? ¿Quién es la palabra? Para que podamos pedir misericordia y sus bendiciones mientras lo estudiamos a Él. ¿Quién es la palabra? Oremos. Oh, Señor Dios, lleno de gracia y misericordia, quien ha estado dispuesto a través de la edad, después que el hombre había pecado y puso ese gran abismo entre él y tú, uno que él no podía cruzar de regreso por sí mismo. Él estaba absolutamente, totalmente perdido, sin una manera para regresar. Pero el Dios lleno de toda gracia estuvo dispuesto a tomar un sustituto en su lugar y lo trajo de regreso. Eso ha emocionado los corazones de todos los que alguna vez han conocido de ti, Señor. ¿Cómo es que en tu gran amor y gracia tú aceptaste un sustituto? Y como apenas hemos acabado de expresarlo, Señor, es en ese sustituto en el que nosotros dependemos esta noche. Ese quien murió en lugar de nosotros pecadores, ese justo quien tomó sobre él nuestra injusticia, es él en quien confiamos. Ahora nosotros solemnemente venimos a su palabra con corazones y rostros inclinados en reverencia y en respeto y en agradecimiento, y pidiendo que tú nos envíes esta noche gracia por medio del Espíritu Santo y nos des el pan de vida que necesitamos para sustentarnos. Tú sabes exactamente de lo que tenemos necesidad y sabemos que tú has prometido que si pidiéramos, recibiríamos. Recordamos esta noche, Señor, a todos aquellos que sabemos que están enfermos y necesitados, que la gracia de Dios sea dada a ellos en gran abundancia. Y Padre, pedimos por aquellos que se han descarriado, que este próximo día festivo traiga a memoria a su corazón en donde una vez estuvieron y se han descarriado a un espacio fuera de tu compañerismo. Dios, rogamos que regresen, concédelo, Señor, que regresen a la congregación de los primogénitos, que regresen a donde hay gracia y misericordia y amor y bondad y sanidad para nuestras almas, nuestras mentes y nuestros cuerpos. Concédelo, Señor. Bendice la palabra esta noche, fortalécenos a todos y danos de tus bendiciones mientras lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, solo por unos cuantos momentos, me gustaría llamar su atención a 1 Corintios, el capítulo 11, los versículos 23, 24 y 25. Porque yo recibí del Señor lo que os también he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Si yo llamaría este pequeño texto, al que me gustaría referirme sería esto: recordando al Señor. Suena como una noche o un mensaje que debería haber sido predicado el domingo pasado en la cena del Señor. Pero quiero abordarlo solamente en un pequeño ángulo diferente por unos cuantos minutos mientras ponemos en orden nuestros pensamientos y en adoración al Señor. Nosotros pudiéramos, por supuesto, comenzar con la mesa del Señor, porque ese es un buen lugar donde todos nosotros recordamos, recordando al Señor en su mesa, lo cual realmente el texto se refiere a eso. Pero eso es que Pablo dijo que debemos tomar la copa y beber la sangre y comer el pan kosher en memoria para recordar lo que Él hizo por nosotros. Y mientras ustedes lo hacen, ustedes no lo quieran hacer solamente una cosa común de todos los días. Ustedes verdaderamente quieren venir recordando al Señor. Ven recordar que fue su gracia y su misericordia. Y eso solamente que les da a ustedes la única esperanza que tienen. No importa lo que ustedes alguna vez hicieran, no hay nada en ninguna parte que de alguna manera pueda acercarse a lo que Cristo hizo por ustedes. Yo tuve una experiencia triste esta semana, y sin embargo una gloriosa, pudiera llamarla. Yo sepulté a un hermano que una vez se sentó aquí con nosotros, y muchos de ustedes saben del acontecimiento. Era nuestro amable hermano Rogers, Busty Rogers, como lo llamábamos Everett, y el hermano Banks Wood aquí, y el hermano Sadman, fuimos juntos al servicio fúnebre. Y yo tomé un paseo en la nieve al viejo lugar donde yo lo sepulté la primera vez, hace como 25 años. Esa vez cuando lo sepulté fue en una agua lodosa, en el nombre del Señor Jesucristo. Mientras pasábamos por el antiguo puente bien conocido allá en Totten Ford, yo les estaba hablando a mis hermanos y dije, un día, cuando un cierto ministro de una denominación había tenido una gran carpa allí, él dijo, ese pequeño radical allá en la iglesia bautista que está bautizando a la gente en el nombre de Jesucristo. Él dijo, si alguna persona que aún fue bautizada de esa manera ni siquiera es bienvenida bajo mi carpa. Y en aquella ocasión dio la casualidad que algunos estaban sentados allí que habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y esos eran el hermano George Wright y su familia. Ellos solo, la única cosa que ellos podían hacer era no regresarse. Así que aquel día, en el vado, él simplemente dejó su reunión y había venido como a observar, y su congregación estaba de pie allí. Y yo subí al lugar, y había habido una lluvia allá arriba en las colinas, y el lodo de los campos había sido arrastrado hasta allí. Sus pequeños afluentes habían puesto al río Azul muy lodoso. Yo entré al agua como hasta la cintura de profundo, y uno de los síndicos, o mejor dicho, diáconos, me dio la Biblia, y yo leí donde Pedro dijo en el día de Pentecostés, arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fue ese día que George Carter estaba acostada allí tratando de levantar sus manos, solo pesando como 60 y algo de libras. Había estado 9 años y 8 meses en cama sin moverse. Y su gente, la iglesia a la que ella pertenecía, había dicho, si aún alguien venía a mi reunión, serían excomulgados de su compañerismo en la iglesia. Y así que fue esa misma tarde que ella fue sanada instantáneamente. Y entonces ella quería ser bautizada como la muchachita Nail que estaba allá, de la que yo había visto una visión. Y ustedes saben la historia, sus manos y piernas encogidas. Y fui por medio de la visión y el poder del Espíritu, puse manos sobre ella. Ella salió de allí y fue sanada. Y así que ella había pertenecido a la misma, era una iglesia metodista. El ministro metodista, el hermano Smith, es el que estaba parado en la orilla con su congregación. Y yo comencé a bautizar en el bautismo cristiano bíblico. Y como para el tiempo que había bautizado a 5 o 6 personas, de repente Las filas e hileras se rompieron allá en la colina. Allí venía ese grupo metodista bajando con su buena ropa puesta para ser bautizado en el nombre del Señor Jesús. Y uno por uno, señoras en su hermosa ropa de seda veraniega, caminando por ese lodo, limpiándose el rostro con lágrimas y lavándose el lápiz labial, viniendo para hacer una confesión y para ser bautizadas. Y con ese grupo, uno fuerte, de hombros anchos, como con un corte de pelo estilo militar, cara ancha, un hombre de aspecto fuerte caminó allí con su hermoso traje de lana azul puesto. Él dijo: yo también he hecho mi decisión. Ese era Busty Rogers, sin nadie decirle a él nada. Allí lo sepulté en el nombre del Señor Jesucristo en su confesión. Y la semana pasada yo lo coloqué a él debajo de la tierra en Milltown. Y yo hablé sobre el sermón de la perfección de la resurrección. Yo he sido un misionero y viendo a los diferentes dioses y a los filósofos, y eso es todo lo que cualquiera es, aparte del cristianismo, es solo una filosofía. ¿Cómo es que creen esto, aquello y lo otro? Pero el gran creador, quien hizo la creación, tiene que haber un creador. Si hay una creación, y si hay una creación, fue hecha por un creador. Y el trabajo de cualquier hombre se refleja en él. Si es un buen carpintero, él hace un buen trabajo. Él construye. Y si eres un buen mecánico, él hace buen trabajo. Su trabajo solo lo refleja a usted, y la creación de Dios refleja a Dios. Y Dios hizo todo para un propósito, y todo lo que cumple al propósito de Dios, cuando muere, tiene una resurrección. Díganme una cosa. Y yo me referí a muchas cosas, como a las flores y a los árboles, y cómo el sol sale en la mañana, un pequeño bebé recién nacido está débil, sus rayos lo están. Como para las 10 es un adolescente, y a los 12 está resplandeciendo en su fuerza, en la hermosura de feminidad o virilidad. Y como a las 2 de la tarde se está poniendo más o menos como yo, y luego como a las 5 de la tarde se está poniendo como un abuelo, se está ocultando, y finalmente sus rayos se enfrían en la tierra y muere. ¿Ese es el fin de él? Él cumplió el propósito de Dios. Él resucitó la vida botánica mientras que cruzaba la tierra. Todas las plantas que estaban muertas el año anterior, Él las resucitó. Ese es el fin de Él. Cuando cumple el propósito de Dios, Él se levanta otra vez a la siguiente mañana con una nueva vida. Todo árbol hace lo mismo, todo lo demás, todo, luna, estrellas, el sistema solar, todo promete. Y si un hombre cumplió el propósito de Dios, hay una resurrección tan seguro como cualquier cosa. La única cosa que tiene que hacer es, Dios solo está esperando el tiempo, así como Él lo está ahora. Las grandes hojas que apenas se desprendieron de los árboles se han desprendido, mejor dicho, donde el rojo, verde, azul, café, todos los diferentes colores a través del gran seno de la tierra, donde la naturaleza de Dios yacía muerta bajo ella. Dios simplemente plantó su ramo de flores. Pero Él sabe que cuando Él planta el ramo de flores, hay una resurrección en la primavera. El mundo solo tiene que dar la vuelta en su órbita hasta que se encuentra nuevamente con el sol. Y resucitará con flores de funeral. Nunca digan, este es el fin. Tanto como las hojas, cafés en el árbol dicen que es el fin. La única cosa que tiene que hacer es que el ciclo del tiempo de Dios gire alrededor hasta el tiempo de la venida del Hijo de Dios. Y toda criatura viviente que alguna vez murió en Cristo saldrá de nuevo. En su presencia, recordándolo a Él. Oh, cuando yo llegue al fin de mi camino, Yo quiero morir en su presencia, recordándolo a Él, que Él es la resurrección y la vida. Él es aquel. Entonces, mientras venimos a la mesa del Señor, la mesa del Señor, como yo lo he explicado antes aquí, no es nosotros creemos lo que llamamos la comunión, es tomar el pan. Nosotros colocamos el incorrecto, nosotros colocamos la cosa correcta en el lugar incorrecto. No es el pan lo que cuenta, no es el vino lo que cuenta. Ese es el pan kosher y el vino. Pero la cosa que es comunión significa hablar con. Y hablar con Él, recordándolo a Él. Yo creo que es el tiempo más sagrado de los servicios. ¿Ven? Cada hora de nuestra vida debería ser una comunión. Una comunión con el Señor es como un oasis en un desierto. Es como el manantial en el fondo de un estanque, en donde el viajero pasa, se detiene y bebe el agua hasta que sacia su sed. Eso es recordando al Señor, viniendo en orden a su mesa, donde el peregrino que pasa, que está peregrinando aquí en la tierra con nosotros juntos, pues podemos pasar por su mesa y allí beber de sus bendiciones y de su gracia y de su palabra en compañerismo alrededor de su palabra hasta que nuestras almas sedientas están satisfechas y luego salimos del lugar de adoración refrescados, satisfechos, saliendo a enfrentar los problemas del desierto otra vez, los problemas de la vida del desierto. Sí, un oasis en el desierto, refrescándonos, recuperándonos. Cuando estamos sedientos, debería ser con todo adorador. Así es con todo verdadero adorador. Ellos anhelan reunirse. Hay algo acerca del compañerismo que es divino, es ordenado por Dios y es santo, sagrado. Y los justos están sedientos de Él. Como David dijo, que su alma tenía sed de Dios como el ciervo por las corrientes de las aguas. El venadito herido que los perros de caza le han sacado a tirones trozos de su costado y se ha escapado de ellos y se para jadeando y mirando. ¿A dónde? Está olfateando con el sentido que Dios le dio. Puedo oler agua a millas de lejos. Y sostiene su cabecita en el aire mientras está sangrando, saliéndose de su vida. Y él sabe que si alguna vez puede llegar a ese manantial, que él puede vivir. Nadie va a atraparlo entonces. Si él alguna vez puede llegar al agua, engañará a todo perro que uno pudiera poner a perseguirlo, porque sabe que él ha encontrado la fuente que da vida. Y cuando la iglesia llega a ese lugar, donde ese Cristo significa tanto para nosotros que tenemos sed para entrar en su presencia y con el uno y otro, es una fuente que da vida. Ningún diablo puede sorprenderlo. Aún la muerte misma está derrotada allí. Oh, qué esperanza, qué lugar. Nos refrescamos. Y al hacerlo así, recordando que Cristo fue aquel quien lo hizo posible para nosotros. Él es aquel quien hizo estas cosas para nosotros. Debemos recordarlo a Él. Porque recuerden, una vez éramos extranjeros y sin Dios, gentiles siendo llevados con ídolos mudos. Pero recuerden, Cristo murió no por el judío, pero por toda criatura de la raza caída de Adán. Cristo murió. Mientras venimos para recordarlo a Él, en su manantial de comunión, eso debiera recordarnos de allá en el tiempo, como cuando Israel iba en su jornada. Y ellos vinieron, sin embargo, en la misma línea del deber, en su camino de Egipto a su liberación a la tierra prometida, y en el mismo acto del deber, se quedaron sin agua. Y estaba seco. En todo lugar que miraban, todo, al pie de todo monte, donde debería haber manantiales, no había ninguno. Y ellos estaban pereciendo en el desierto. Y luego, allí apareció la peña. Tanto que Moisés hirió esta peña, y de ella salió abundancia de agua. Todo hombre sediento, toda mujer sedienta, niño, o aún toda bestia sedienta, podía beber agua en abundancia. Como Juan 3:16, el texto de oro de la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree, tenga comunión o recuerde a Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Recordando que Cristo era nuestra peña que fue herida para salvar a un mundo pereciendo, a un gentil pereciendo, a un judío pereciendo, a un mundo pereciendo. Cristo dio su vida en abundancia para que todo el que tuviera hambre y sed, dijo el profeta, he aquí, venid a la fuente, comprad de mí leche y miel sin precio. Venid, porque es la comunión, venid en memoria del Señor. Yo puedo pensar sobre la memoria del Señor otra vez en un lugar de refrigerio, en el pozo llamado Beer la Airoi, lo cual significa en el idioma hebreo, el pozo del viviente que me ve. Agar, malentendida. Sin embargo, estaba en la línea del deber, malentendida, juzgada injustamente, y fue echada fuera, sin un lugar a dónde ir, con un niño pereciendo, y el agua en el odre se agotó, y el muchachito estaba llorando, y solo el corazón de una madre sabría lo que significaba oír ese clamor por agua, mientras que su pequeña lengua se hinchaba y sus labios resecos y su bebé debilitándose cada minuto. Echada fuera, justamente en la línea del deber. Sin un lugar a dónde ir. Ella había prescindido de ella hasta que exprimió en él la última gota sobre sus pequeños labios resecos. Y luego el odre estaba seco y ella lo bajó y comenzó a caminar. Y el pequeño gritando por agua. Y él se puso más débil y más débil. Y era su único niño. Sin duda que su inocente corazón clamaba, ¡oh Dios! ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Y ella no podía soportar ver al niño morir en sus brazos. Así que ella lo acostó debajo de un arbusto. Y ella se fue como a la distancia de un tiro de arco, probablemente a 100 yardas o más, y vio un arbolito, y ella se arrodilló, y allí comenzó a llorar. Pues ella se preguntaba por qué, si ella hizo lo que era correcto, ¿por qué esta cosa vino sobre ella? Muchas veces pensamos de nuestras enfermedades y aflicciones, ¿ven? Pero quizás todo esto sucede para mostrar gracia y misericordia. Y mientras ella pensaba, oyó los pequeños lamentos débiles mientras ellos finalmente se desvanecían por el agua. Ella oyó una voz hablar y dijo, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás llorando? Y ella miró hacia arriba y vio el pozo borboteando. ¡Qué manantial de refrigerio! Beer, la Airoi. Yo quizás tenga eso mal pronunciado. B-E-E-R-L-A-H-A-I-R-O-I, lo cual significa el pozo del viviente que me ve. Aquel que no puede morir. Melquisedec. El Shaddai. El viviente que me ve, conociendo mis necesidades, Él me ha recordado. Y allí, Él me recordó como yo lo recuerdo a Él. Y yo sé que Él vive y Él ha hecho brotar aquí en el desierto este pozo. Oh, pudiéramos aplicar eso en un mensaje de una hora ahora mismo, a este día de hoy, cuando el desierto de las iglesias, las denominaciones y los predicadores del evangelio social y las modas del mundo se han infiltrado y se han denominado y separado. Y entonces pensar que allí está de nuevo, en esta noche, en el pozo del viviente que me ve. Eso es lo que recordar a Cristo debería significar para el adorador, sí. Oh, ella fue malentendida y echada fuera. Jesús dijo, cuando Él estuvo aquí en la tierra, yo soy las aguas vivas. Yo soy las aguas de vida. Y yo quiero traer otro pequeño pensamiento aquí que viene a mi mente. Cuando Jesús estaba siendo juzgado, y por nada más, sino por causa de mofa, Él fue enviado de Pilato a Herodes. Miren, Pilato no tenía que hacer eso. Y ustedes saben cómo Él trató de lavarse sus manos de ello. Pero una vez que está en sus manos, ustedes tienen que hacer su decisión. Ustedes no pueden pasárselo a alguien más. Es uno como individuo. Pero Él fue enviado a Herodes solo para hacer una mofa de Él, porque Él tenía bastante fama de ser un obrador de milagros y demás. Y Él era un desechado de la iglesia. Así que Pilato pensó que solo lo enviaría a Herodes. Y quizás se arreglaría más o menos el viejo rencor que tenían uno en contra del otro. Y así que Jesús fue llevado por las calles y a través de los lugares hasta que Él llegó ante el Tribunal Supremo, Herodes. Y cuando Él llegó ante Herodes, y Herodes fue confrontado con su única oportunidad. ¿Cuán necio puede ser un hombre? Si Herodes únicamente hubiera sabido que parado delante de él estaba el cumplimiento de todo profeta hebreo del anhelo y la iglesia del mundo, la cual estaba delante de él, el cumplimiento de todo sabio y profeta que alguna vez había hablado, la oportunidad de tener su corazón pecaminoso satisfecho con gracia y misericordia. ¡Qué necio hombre fue él! Y sin embargo, no tan necio como un hombre de hoy en día que es confrontado con lo mismo. Porque hemos tenido 2,000 años más de su enseñanza, de su misericordia. Pero qué cosa tan necia hizo Herodes cuando él estaba delante de él y nunca le pidió a él gracia y misericordia. Nunca le pidió el perdón de sus pecados. Él nunca supo que estaba. Yo no creo que el hombre se dio cuenta que parado delante de él estaba tal persona. Dejemos que eso penetre por un momento. Porque el hombre no tenía tal nombre social, de gran posición social, de diferentes organizaciones y clubes y demás con los que él estaba asociado. Él no tenía una fama de esa manera, pero él sí la tenía entre la gente que conocía la Biblia y conocía la promesa. Y que yo me dirija un poquito más fuerte a aquellos que fueron predestinados a vida eterna. Lo reconocieron al momento que él estaba allí. Pero Herodes no había aprendido esto. Él nunca lo supo. ¡Qué cosa tan triste! Todo de lo que los profetas habían hablado por 4,000 años, el cumplimiento del clamor del mundo estuvo delante de él. Allí en su presencia estuvo todo el cumplimiento. Y si pudiera decir esto de nuevo, nosotros pensaríamos que era un hombre necio porque él hizo una decisión necia. Porque ustedes se fijan que él nunca le pidió a él misericordia. Él le pidió a él que lo divirtiera. Oh, yo he oído que tú eres un obrador de milagros. Él pidió diversión en lugar de misericordia. Eso es lo que el mundo hoy en día está expresando de nuevo, la misma decisión de Herodes. Cuando ven al Cristo, el obrador de milagros, haciendo la misma cosa hoy que él hizo entonces, y las únicas cosas que requieren, déjame verte hacer tal y tal. Dicen ustedes que Herodes tendrá un lugar malo en donde pararse. Los hombres de este día tendrán un peor lugar donde pararse. Herodes tuvo 4,000 años de experiencia de los profetas y sabios. Nosotros hemos tenido 6,000 años con una super enseñanza en comparación a lo que ellos tenían en aquel entonces. Ciertamente, ¿qué cosa hizo él? Así es, hoy en día es la misma cosa. ¿Qué era lo que pasaba? Herodes nunca lo consideró seriamente. Él nunca se detuvo a considerar. Y de esa manera es con la gente de hoy en día. Ellos ven este gran algo. Los tiene pasmados. Pero no se detienen lo suficiente. Están tratando de escuchar a algún rabí o a algún teólogo quien lo explica todo de manera convincente. Y sin embargo, ¿cómo cuando yo pienso de Jeffersonville? ¿Cuántas veces quise juntarte como una gallina juntaría a sus polluelos, pero no quisiste? ¿Cuántas veces te hubiera juntado? ¿Cuántas veces hubiera hecho de esto el lugar céntrico a donde todas las naciones hubieran venido volando? Pero no quisiste. ¿Ven? ¿Ven? Ahora. ¿Ven lo que Herodes tiene que recordar en aquel día? Su gran oportunidad. Él la rechazó. Y más allá, en alguna parte, en las regiones de los perdidos esta noche, Él está recordando lo que Él hizo acerca de eso. Es demasiado tarde ahora. No permitan que eso nos suceda a nosotros. Este es nuestro tiempo de visitación. Recordemos a Cristo, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. No esperen hasta estar en algunas regiones más allá de los condenados, en esa dimensión en donde ustedes no pueden entrar en la presencia de Dios y su tiempo haya terminado en la tierra. En esa pesadilla de horror, ustedes recordarán que tuvieron su oportunidad y la rechazaron. Que los jóvenes le presten atención a esto. Que todos le presten atención a esto. Herodes nunca lo consideró seriamente. Su única oportunidad, él solo pidió ser divertido y que Jesús pudiera hacer algún tipo de truco, sacar un conejo del sombrero, o ustedes saben, o algo. Él pensó que él pudiera hacer, en otras palabras, él lo consideró como un mago. Hemos oído que tú puedes hacer tretas. Déjame verte hacer tu treta ahora. Y permítanme decir esto con reverencia. Pero ¿cuántas veces los así llamados ministros de este día han dicho, si hay un Espíritu Santo, si usted cree que el Espíritu Santo es igual que fue en el principio, déjeme ver que usted tome a fulano de tal por aquí, o este, o este hombre por aquí, esta mujer por acá, yo iría a traerlos. Déjeme ver que usted lo haga. ¿Se dan cuenta que ese es el mismo Espíritu? No, ellos no. Que le dijo a Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, toma, haz estas piedras pan. Si tú eres el Hijo de Dios, dinos quién te golpeó en la cabeza. Si tú eres un profeta, dinos quién te golpeó. Con un trapo alrededor de su rostro, le golpeaban en la cabeza y luego se pasaban la vara el uno al otro. Decían, dinos, tú eres un profeta, dinos quién te golpeó. Entonces te creeremos, dinos. Si tú eres el Hijo de Dios, somos sinceros en nuestros corazones. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y nosotros creeremos que tú eres el Hijo de Dios. Me pregunto si mucha gente hoy en día, tanto hombres como mujeres, jóvenes y ancianos, no están parados en el mismo lugar. Y ustedes van a recordar algún día que ustedes estuvieron en su presencia, en su fuente, y querían ver una treta, o querían ver un truco, o alguna otra cosa. Eso me haría creerlo. Déjenme tener un escalofrío que recorra mi espalda, y déjenme hacer esto o aquello, y yo lo creeré. ¿Ven? Alguna sensación. Es pura idolatría. Permítanme. Ustedes saben, Jesús dijo en un caso, Él hizo una pregunta, me gustaría preguntarle esta noche a la iglesia esto. Jesús dijo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me llaman su Señor y no hacen las cosas que yo les mandé hacer? ¿Por qué me pueden llamar Señor y no guardan mi palabra? ¿Por qué me pueden llamar Señor y niegan las cosas que yo les he mandado que prediquen y enseñen? ¿Qué es? ¿Qué lo hace? Es debido a que alguna tradición denominacional se interpone entre ellos y la palabra. Y cualquier cosa que se interpone entre ustedes y Dios es un ídolo. Toma el lugar de Dios. ¿Por qué llamarlo Señor? Señor significa posesión. El Señor posee la propiedad. Y si Dios me posee, si yo soy suyo, y Él me convirtió un día cuando yo estaba en el camino equivocado y me llamó para un propósito, ¿qué voy a hacer sino cumplir su deseo? como Él lo hizo con Pedro. ¿Cómo puedo hacer algo diferente que guardar su palabra? ¿Por qué me llaman, Señor? Yo quiero mencionar a otra persona aquí y ver acerca de él. ¿Qué de Judas? ¿Cómo lo tiene que recordar a él? Estamos hablando acerca de recordar al Señor. Judas, esta noche, y oh, hasta que él ya no sea, tendrá que recordar que él vendió su primogenitura. Él vendió a Jesús por ganancia personal. Nosotros ridiculizamos a Judas. Judas, decimos que él era un tipo inmundo y malo, que no es digno de ningún puesto o ninguna sociedad, que no es digno del cielo. ¿Por qué? Él vendió a su Señor después que él tuvo la oportunidad de aún ser un discípulo, de aún ser un apóstol, el llamamiento más alto en la Biblia, más alto que un profeta. Él tuvo la oportunidad de ser un apóstol y vendió ese derecho por una ganancia personal. Y ahora, él tiene que recordar eso. Así es como él recuerda a Jesús, ganancia personal. Y yo me pregunto, ¿cuántos de ellos esta noche aún se paran en el púlpito, aún usan la túnica del coro, se sientan en el asiento del diácono, o toman el lugar del tesorero, síndico, o lo que pudiera ser su posición en la iglesia, o el ministro en el púlpito, y aún así venden su oportunidad por alabanza personal? Doctor, obispo fulano de tal, por alabanza personal, ganancia personal. Un hombre me dijo en una ocasión, yo creo que esa es la verdad, pero si yo predicara eso, yo estaría mendigando allá en la calle. ¿Recuerdan ustedes al hombre rico y a Lázaro? ¿Y en qué paró su última y su etapa eterna? Aunque uno tenía, era un mendigo y el otro era un hombre rico, pero el cuadro cambió un día. Ambos podían recordar. Así que la gente esta noche se queja acerca de Judas, que lo vendió a él por ganancia personal. Y así muchos hacen lo mismo hoy. Lo venden a él por ganancia personal. Los sacerdotes de aquellos días también recordarán que ellos vendieron la oportunidad de él, su oportunidad de llegar a ser sus siervos, de llegar a ser sus discípulos, de llegar a ser convertidos para él. Ellos lo vendieron por celo envenenado. Ellos estaban celosos de su doctrina, pues cuando él tenía apenas 12 años de edad, él podía confundirlos de cualquier manera. Y no reconocieron que ese era el Mesías. Ellos no podían hacer las cosas que él hizo. Y tenían temor que perderían su prestigio delante de las personas de alta categoría. Y vendieron su oportunidad. Y son tan culpables como Herodes lo fue. Y el miembro de iglesia de hoy es lo mismo. Si ellos confiaron en su denominación y demás en aquellos días y tenían temor de su prestigio, ellos serían echados fuera de la sinagoga, que era en ese entonces era idolatría, adorando a un ídolo credo o a un ídolo eclesiástico religioso, en vez de aceptar la palabra viviente, la cual fue manifestada delante de ellos, y ellos vieron la palabra de Dios. La Biblia dice, nosotros la hemos visto y palpado. seres humanos pusieron manos sobre la palabra literal manifestada del Dios viviente. Y permiten que tradiciones y credos se interpongan entre ellos, lavando los jarros y los sartenes. Tal cosa sucia se interponga entre ellos y el Dios viviente. Sí. ¿Qué era? Ellos tenían prejuicios. Tenían prejuicios contra su escritura del Evangelio limpio y claro que él estaba enseñando. La palabra del Padre. Estaban celosos de él. Tenían prejuicios contra él. Y mientras ellos tengan memoria, lo cual en el infierno aún recordarán, así es como ellos serán recordados. Así es como ellos tendrán que recordarlo a él. Ustedes dicen, oh, esos eran los fariseos. Hay una damita que solía venir a esta iglesia. Oh, supongo que quizás muchos de ustedes la conocen. Ella vive aquí más adelante en la calle. Ella se había descarriado y cada vez que yo la veo, ella corre hacia mí. Pone sus manos en las mías. Hermano Bill, ore por mí. Estoy descarriada. Su esposo es un... No, yo creo que ellos viven aquí más adelante por esta calle. Yo la he visto a ella en el Espíritu. He visto el Espíritu de Dios sobre ella y ella danzando, regocijándose y demás. Y ella se había descarriado. Y ella yacía recientemente en el hospital aquí, muriéndose. Ellos pensaron. Y ella me mandó llamar para que fuera a orar por ella. Ella y su esposo fueron muy buenos con mi esposa, cuando mi esposa era una muchachita andrajosa de cara sucia. Y ellos le compraban un vestidito o algo de vez en cuando para ayudarla que fuera a la escuela. No importa cuán pequeño sea, ustedes no pueden hacer una cosa para Dios sin que Él la recuerde. En cuanto lo hicisteis al más pequeño de estos, mis pequeñitos, a mí lo hicisteis. Y como el pan sobre el agua regresará. Allí yacía esa pobre mujercita descarriada, llorando, sosteniendo mi mano. Y ella, yo dije, bueno, hermana, yo oraré por usted. Y acostada, junto a la cama de ella, estaba una mujer acostada allí, con sus manos cruzadas mirándome. Y su hijo joven estaba sentado junto a su lado, como de 20 años, un Ricky de aspecto moderno. Así que sin despreciar si el nombre de alguien fuera Ricky, pero quiero decir que es un... Ustedes nunca han oído de un hombre como ese en los días pasados. Elvis y Ricky, y solo es un nombre de la edad. Pero ustedes, si ustedes tienen un niño llamado así, llámenlo por su segundo nombre así, o dele otro. Entonces, cuando ella estaba sentada allí de esa manera, y echó un vistazo, y yo comencé a inclinar mi rostro, y la vi a ella mirándome muy, ella dijo, un momento, recorra esa cortina. Yo dije, yo solo iba a ofrecer una oración por la señora. ¿No es usted una creyente? Ella dijo, yo le diré a usted ahora, nosotros somos metodistas. Y nosotros queremos que usted recorra esa cortina. Sí, señora. Y yo recorrí la cortina. ¿Ven? La misma cosa. La misma cosa hoy. Con tantos prejuicios. ¿Cómo sabía ella qué clase de ministro era yo? Yo nunca había visto a la mujer, pero ella probablemente había oído a alguien decir que yo creía en la sanidad de los enfermos. Y ella había sido enseñada contrario a eso. Ella no tenía nada que ver con ello. Ella se lo lavó de sus manos. Ella tenía temor que cayera sobre ella. No se preocupe, no caerá. Tanto como Pilato no podía lavárselo de sus manos. Mire, eso no es decir nada vergonzoso de la gente metodista. Ella solo era una mujer, ¿ven? Solo pudiera haber sido su actitud. Yo no creo que toda la gente metodista sería así, pues yo he orado por muchos de ellos. Ellos me llaman para que ore por ellos y señales y maravillas han sido hechas entre ellos. Nunca es la gente en esas iglesias, es el sistema bajo el cual están. Eso es lo que lo hace. Pero ella era una de ese tipo. ¿Qué era eso? Puro veneno poseído de celo del diablo. Yo pudiera decir algo. En una cierta reunión que hubo aquí en la ciudad una vez, y me preguntaron por qué ellos no me invitaron a ella. Pero yo solo pasaré eso porque estoy en casa. Pero, y sin embargo, no hubo razón. Solo es celo. Es credo. Es idolatría. ¿Cómo nos gustaría abrazar a todos? Pero cuando a uno se le rehúye, Jesús quería hacerlo. Recuerden, algún día ustedes tienen que recordar eso. Ustedes lo tienen que recordar. Solo me recuerda de un testimonio que fue dicho recientemente. Un ministro y estaba en un ascensor subiendo aquí en el edificio Heimburn. Y allí había tres hombres que estaban con este ministro en el ascensor. Y ellos no sabían que este hombre era un ministro. Supongo que no. Y mientras subían, todos ellos se detuvieron en el octavo piso. Y un hombre miró al ministro y dijo, ¿sabe qué? Esto es lo más cerca que llegaremos al cielo. Bueno, el ministro dijo, yo supongo que usted tiene razón. Yo creo que usted tiene razón. Porque mientras estemos confiando en nuestros propios méritos, esto es lo más cerca que alguna vez estaremos. Eso es correcto. Mientras usted esté confiando en lo que usted hace, usted estará recordando lo que ha hecho. Y estoy seguro que la mayoría de nosotros sabe que no hicimos nada. No somos merecedores de nada. Dijo, yo supongo que si estamos confiando en nuestros propios méritos, esto es tan lejos como alguna vez llegaremos. Bueno, si estamos confiando, eso es tan lejos como llegaremos. Pero me gustaría decir algo. Si yo puedo olvidar lo que yo era y recordar lo que Él es, si yo puedo recordar a Jesús, si puedo recordarlo a Él en la cruz, si yo puedo recordar lo que Él hizo por mí, y puedo recordar la hora en que Él lavó mis pecados y me dio el Espíritu Santo para guiarme, entonces soy levantado por encima de todo lo que sostiene esta tierra. Yo soy levantado por encima de toda cosa terrenal a los lugares celestiales en Cristo Jesús, donde puedo tener compañerismo con Él. Allí, en su presencia, olvidando lo que yo fui alguna vez, olvidando todos mis pecados y todo, porque ellos están en el mar del olvido. Olvidando todo mi pasado, olvidando todo y recordar que Él me hizo suyo por medio de su propia muerte. Él tomó mi lugar. Y yo que no tenía derecho a ir a ninguna parte sino al infierno, Él tomó mi lugar y me levantó del infierno. Él fue allí por mí y Él me levantó por su gracia abundante hasta que ahora somos hijos e hijas de Dios. Y nos sentamos en los lugares celestiales en Cristo Jesús, siempre regocijándonos y recordándolo a Él, quien nos trajo a salvo hasta aquí. Y con fe pulsando en nuestras almas, nos presiona. Y por gracia, Él me llevará adelante. Y por ojos de fe, yo veo su escritura cumplida. A todos los que antes conoció, Él ha llamado. A todos los que Él llamó, Él los ha justificado. Y a todos los que Él ha justificado, Él los ha glorificado. Por lo tanto, con esto en mente, yo me paro en la congregación del pueblo donde el Espíritu de Dios está, y somos levantados para sentarnos en los lugares celestiales en Cristo Jesús, esperando la hora cuando esta figura vil de vida humana, que tiene un latido de corazón mortal y la cual tiene que detenerse algún día, cuando será cambiada y se le dará un corazón del Espíritu que latirá por todo el tiempo incesante, más allá de eso, sin enfermedad, sin dolor, sin vejez o cualquier cosa. Recuerden a Jesús. Cuando la tinaja se ponga vacía en la casa y no haya más harina, recuerden a Jesús. Cuando el doctor dice que no hay más oportunidad, recuerden a Jesús. Cuando el diablo los esté tentando, como cantamos en nuestro canto de despedida, cuando las tentaciones nos rodeen, respiren ese santo nombre en oración, recordando a Jesús, recordando que Él vendrá otra vez. El mismo Jesús que fue llevado de nosotros regresará otra vez de la misma manera como le hemos visto irse al cielo. Recuerden, Él regresará por aquellos que son suyos. Oremos. Y con nuestros rostros inclinados, y con este pequeño mensajito entrecortado todavía en el corazón de ustedes, ¿les gustaría que Él los recordara ahora? Si ustedes quisieran, solo levanten sus manos y por alguna cosa especial, Señor, recuérdame. Como el poeta dijo, acuérdate de mí cuando estén cayendo las lágrimas. Nuestro Santísimo Padre, hemos disfrutado inmensamente la presencia del Espíritu Santo, como Él nos ha mostrado la palabra de vida, mientras recordamos el pozo de donde fuimos sacados. Y ahora, habiendo sido sacados de ese pozo y moldeados en hijos de Dios por la gracia de Jesucristo, yo lo recuerdo a Él cuando el doctor miró a mi cara y dijo, solo es cuestión de unos pocos minutos más. Yo recuerdo a Jesús. Yo recuerdo a Jesús cuando yo estaba en el altar clamando misericordia y mi alma estaba cargada. Yo recuerdo que la carga me dejó. Jesús tomó mi carga. Hace unos cuantos meses, sentado en la banca, mirando por el telescopio del cañón de un rifle para dispararle al blanco, y Satanás debió haber pensado, esta es mi oportunidad ahora. Y cuando el rifle explotó y el cañón, la caja y el mecanismo del rifle salieron disparados por todas partes y el fuego me envolvió. Y yo traté de ponerme de pie y la sangre saliendo a chorros. Yo recuerdo que fue Jesús. Cuando el doctor, cuando él miró y vio que no había hecho daño, él dijo, lo único que sé es que el Señor debió haber estado sentado allí también, protegiendo a su siervo. Él debería haber sido volado en pedazos con tal explosión. Oh Dios, cómo todos recordamos esas cosas. Nosotros venimos a la fuente llena con sangre sacada de las venas de Manuel. Bendícenos, Señor, juntos esta noche. Tú conoces el objetivo y el motivo detrás de cada corazón que levantó una mano. Tú conoces el deseo y la necesidad. Y como tu siervo, Señor, yo vengo con ellos y subimos de este tabernáculo ahora por fe. Nosotros vamos más allá de las nubes y la luna y las estrellas y la Vía Láctea blanca. Y ahora nosotros llegamos a la presencia de Dios y extendido a lo largo, enfrente de mí, está un altar de oro. Allí está el sacrificio que nosotros recordamos a Jesús, que dijo, solo pide al Padre cualquier cosa en mi nombre, yo lo concederé. Permite que nuestra fe no falle, Señor. Pero permítenos recordar que recibimos lo que pedimos si lo creemos, mientras recordamos que Jesús murió para garantizárnoslo y hacerlo seguro. Señor, nosotros vemos que tú estás ampliando nuestro edificio. Fuiste tú el que lo hiciste para nosotros, que nos diste esta ampliación de la iglesia. Y sabemos que fuiste tú, Señor, que nos dio la iglesia en el principio. Rogamos que tú bendigas estos esfuerzos. Señor, rogamos por nuestro pastor, el hermano Neville, tu humilde y bondadoso, fiel siervo. Está dispuesto a ministrar en cualquier capacidad. No importa si es en el asiento de atrás, o si es para limpiar la iglesia, en cualquier cosa que tú lo necesites, allí Él quiere ser contribuyente para servirte a ti, a donde quiera que tú lo llames. Rogamos, Dios, que tú lo bendigas. Dios, esta gran prueba por la que acabo de pasar y estos síndicos quienes se pararon fieles conmigo, y esta iglesia, quien oró por mí. Y finalmente la victoria llegó. Oh Dios, yo ruego por ellos. Yo los recuerdo también a ellos, Señor, y estoy seguro que tú también. Recordamos las bendiciones que tú has sido para nosotros y recordamos tu palabra, que tú nunca nos dejarías ni nos desampararías. La vejez no tendrá nada que ver. Tú todavía nos recordarás. Cuando el mundo no sea más y el tiempo se desvanezca en la eternidad, está escrito algo así. ¿Podría una madre olvidarse de lo que dio a luz? Yo nunca puedo olvidarte. Tú estás esculpido sobre las palmas de mis manos, los clavos que esculpieron nuestro nombre. Sabemos que tú nos recuerdas, Señor, y que tú siempre estés en nuestros recuerdos amorosos, como nuestro Salvador, nuestro Sanador, nuestro Rey, nuestro Amante, nuestra vida, nuestro Sol, nuestro todo en todo. Esa fuente inagotable de la gracia de Dios y el amor para nosotros los seres humanos caídos de la familia de Adán. Concédelo, Señor, mientras nos encomendamos a ti ahora, saliendo del tabernáculo esta noche, recordando a Jesús. Amén. ¿Lo recuerdan a Él? ¿Le aman a Él? Ahora yo creo, en nuestro mensajito entrecortado, pudiéramos decir esto. Pablo dijo, cualquier cosa que hacemos, lo hacemos en el Espíritu. En todas las cosas deberíamos recordarlo a Él. No hagamos una decisión hasta que lo recordemos a Él. No hagamos nada porque suena razonable. Si el enemigo le hiere en un lado de la mejilla, recordemos lo que él hizo antes que iramos de vuelta. Recordemos su proceder. Si hay una decisión que se va a hacer, esperemos, recuerden qué tipo de decisión pensamos que él haría, entonces que esa sea nuestra decisión. Si nos ponemos apresurados, recordemos que él nunca estuvo deprisa. ¿Ven? Si nos ponemos demasiado ansiosos, recuerden que él habita en la eternidad. Y el tiempo no significa nada para él. Es el motivo y objetivo de nuestro corazón. Recordémoslo a él. Y recordémoslo a él ahora mientras cantamos este canto en el espíritu de su presencia. Yo le amo. Si ustedes permanecen en amor, ustedes permanecen en Dios, porque Dios es amor. Los que permanecen en Dios permanecen en amor. ¿Ven? Y el amor no tiene odio.